Vale, pues nada, seguimos con el curso de modelos y propuestas para un turismo cultural. Hoy nos toca la charla desde Tenerife, desde La Laguna, y cedemos la palabra a su directora, doña Carmen Sevilla, y al ponente, que va a ser don José Juan Cano.
Muy bien. Hola, buenas tardes. Nada, un placer conectar con nuestros centros del campus. No sé cómo estará el tiempo por Lanzarote. Aquí hace una tarde malísima, ¿no? Pero bueno, también es una tarde, digamos, que se brinda para una actividad de este tipo. Pues bien, como decía nuestro compañero de Lanzarote, estamos celebrando hoy la tercera sesión de este curso organizado por el Campus Sur de la UNED, que se llama Modelos y Propuestas para un Turismo Cultural y Patrimonial. Y nuestro ponente de hoy es el profesor doctor José Juan Cano, que une a su extensísimo currículum una condición que lo hace todavía más idónea, y es la de que es una persona que está vinculada a la UNED desde hace muchos años, no solo como tutor, sino también como coordinador de una de nuestras sedes en la isla de Tenerife, concretamente la sede de Granadilla. En esa zona él también trabaja y desarrolla esta misma actividad de promoción, defensa e impulso de la actividad turística y de concebirla como en su perspectiva académica. Y voy a darle la palabra a él porque conozco perfectamente su currículum. Es un currículum bastante extenso porque es una persona que tiene una formación óptima, alcanzada no solo en España, sino también en el extranjero, pero me parece un poco, digamos, innecesario, puesto que es una persona muy conocida, ir enumerando pues sus artículos, sus ponencias, etcétera. Simplemente les digo que para la UNED de Tenerife pues es una satisfacción contar con él siempre como tutor, como compañero, en definitiva como amigo. Y nada más, yo le doy la palabra para que él inicie su ponencia. Gracias. Toma la palabra, José Juan.
Muy bien. En primer lugar, dar las gracias a Carmen Sevilla, la directora, por las palabras y bueno, por estar aquí un viernes por la tarde, que teniendo otras obligaciones, pues se agradece siempre, ¿no? Dar las gracias a los compañeros del Campus Sur, en especial a la UNED de Lanzarote, por coordinar y organizar este curso. Este curso que, cuando desde la UNED de Tenerife se propuso en mi persona, pues la verdad que me sorprendió, en primer lugar, gratamente, y en segundo lugar, siendo una oportunidad para intercambiar diferentes experiencias, tanto en la península como en Canarias, ¿no? Y eso ya es importante desde el punto de vista de la UNED, de esa universidad estatal como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, mi ponencia, mi conferencia, trata en este caso sobre experiencias europeas y americanas en patrimonio y turismo cultural y esa vinculación con la isla de Tenerife. Si estamos hablando de esa vinculación, perdón un segundo, aquí se le puede dar para la pantalla completa. Bien, ahora sí. Esas experiencias europeas, no quisiera entrar a ellas sin antes, nos parece oportuno definir los dos conceptos que nos van a ir llevando durante toda la ponencia, ¿no? En primer lugar, el significado de patrimonio y, por otro lado, el significado del turismo cultural. En ello nos hemos basado en patrimonio, pues por supuesto en la RAE, pero la definición de turismo cultural en el SECTUR, que es la Secretaría de Turismo de México. En cuanto a la definición de patrimonio, me gustaría que se queden con todos los significados, pero sobre todo con el de patrimonialidad, que aunque es un palabra, como dirían los expertos, sí resume mucho aquello de lo que hoy vamos a tratar, y es ese simbolismo que desde el punto de vista conceptual tiene los bienes y los símbolos asociados a la memoria colectiva, como es el patrimonio, en este caso el patrimonio cultural. Y por otro lado el turismo asociado a la cultura, que aquí en Canarias y sobre todo en Tenerife no se ha desarrollado como tal, y veremos al final de la ponencia cómo se están desarrollando algunas acciones o líneas de acción en este sentido. Aunque parezca mentira, un destino turístico como es Tenerife, sí se desarrolla actividad cultural y turismo cultural, pero no existe una estrategia de turismo cultural hasta la fecha. Eso no es algo sintomático solamente de Tenerife y de este tipo de destino turístico, sino que en muchos destinos turísticos que hemos podido conocer a lo largo de los años, pues es una evidencia que veremos con algunos ejemplos a lo largo de la presentación, ¿no? Yo sí les pediría, aunque es una exposición que intentaremos que sea amena, en cualquier momento les pediría que si quieren, y eso se lo comento al coordinador de Lanzarote, comentar, preguntar desde los centros, pues estamos para eso, ¿no? Sí me gustaría destacar, antes de entrar con las experiencias, lo que en Tenerife denominamos como cadena de valor, la cadena de valor del turismo en Tenerife, que en este caso lo interesante es que el turista, en este caso el visitante que llega a Tenerife, es el centro de todo aquello que en Tenerife se le ofrece al que nos visita, ¿no? En este caso la información y la relación con el turista es muy importante, la calidad y la satisfacción que se trata en diferentes formatos, sobre todo en encuestas, por ejemplo, experiencias que ahora mismo, como saben, el turismo está atendiendo a ese tipo de nomenclatura, a todo lo que tiene que ver con el turismo de experiencias, y por último, y no menos importante, la sostenibilidad del destino. El pasado día se habló sobre el destino, si no me equivoco, de destino turístico de Málaga, con una importante ponencia del compañero. Lo interesante fue ver cómo en los últimos años se ha ido desarrollando el destino turístico de Málaga con diferentes áreas o diferentes visiones de la marca. Sin embargo, igual que en Tenerife, el tratamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad todavía no se ha desarrollado como tal, puesto que el tratamiento de los residuos, pero no solo la sostenibilidad desde el punto de vista de los residuos, sino de cómo el tratamiento del turista con todos los servicios o los productos que aquí se ofrecen, pues todavía no hemos logrado que se desarrolle de manera que haya lo que se llama la huella cero, ¿no?, de esa sostenibilidad. Es todavía, por decirlo así, un trabajo o un reto que en los próximos años tenemos que desarrollar en diferentes destinos, ¿no? Y este tipo de curso es interesante porque vemos la realidad contada por la gente de cada lugar, ¿no?, y no desde una ponencia, desde una persona de fuera, sino una persona que está trabajando, investigando y viviendo esa realidad día a día, ¿no? En este caso también es interesante, aunque no me voy a parar en ello, en lo que se denominaría los eslabones, también escalones se denominan, de esa cadena, en la cual, bueno, igual que en otros destinos turísticos, en Tenerife no es baladí la asistencia de productores, los facilitadores de esa cadena de valor, los distribuidores, las instituciones que colaboran, la parte de educación, investigación, que sería el caso que hoy nos trae aquí, la parte de administración pública, en este caso de Turismo de Tenerife, que es la entidad que en esta isla gestiona y organiza las acciones de turismo o de la actividad turística, y por último la Administración Pública de Canarias, de la región de la comunidad autónoma, en este caso por medio de la Consejería del Ramo, ¿no? para tener datos antes de esas experiencias, sí me gustaría destacar que en plena crisis de económica, que dicen que vamos superando en el año 2009, en Tenerife más de tres cuartas partes del turismo alojado en esta isla, este año ha superado los 5 millones largos de turistas. Como decía, más de las tres cuartas partes se alojan en la zona sur. Y es curioso, el otro día que estuvimos en una reunión, en un panel de expertos que ya veremos al final, de turismo y cultura, un grupo de trabajo que está desarrollando Turismo Tenerife, las políticas culturales en esta zona brillan por su ausencia. No digo desde el punto de vista de los ayuntamientos, no digo que no se desarrollen actividades turísticas. Lo que estamos intentando decir es que no existe una estrategia turística vinculada a la cultura en esta zona donde recibe tres cuartas partes del turismo de Tenerife. Si hablamos de las experiencias, y ahora nos vamos de viaje, nunca mejor dicho, si estamos hablando de turismo y de patrimonio, vamos a ver cuatro experiencias en las cuales hemos podido participar de una manera activa y en otra de una manera colaborativa, como es la experiencia en Italia, en Roma, otra experiencia que tiene que ver con Estados Unidos y Portugal, la tercera con Baja California en México y la cuarta en Guatemala. La primera es en Roma, está vinculada a la traza o la calzada principal de Roma, en este caso de Italia, como sería la del Parco Regional del Apia Antica en Roma. Esa vía que está vinculada con los antiguos, con el Imperio Romano, y que atraviesa, que va desde Roma, como ven en la imagen, hasta el puerto de Brindisi o Brindisi en el Mediterráneo. Lo interesante de esa vía y de esa conexión con Tenerife es el estudio y los proyectos ligados al turismo cultural que se vienen desarrollando en esa primera vía y más importante del Imperio Romano, y que hemos podido participar el año pasado en noviembre en una invitación que nos hicieron desde Roma en un seminario que se tituló Pastoricia Urbana y Periurbana, es decir, Pastoreo Urbano y Periurbano. Y lo interesante es que esa vía Apia en Roma, hay un tramo que es lo que se denomina como Parco Regional o Parque Regional, y lo interesante es que se está desarrollando toda una estrategia de turismo cultural, turismo vinculado a estas vías, vinculándolo también al paisaje y al parque periurbano de esa ciudad. En el caso de la isla de Tenerife, como ven en esa imagen que vemos en la pantalla, esa imagen sería y es hoy en día la Vega Lagunera, esa zona urbana que están viendo, aunque es periurbana también, donde están los caminantes, sería el entorno del centro histórico de San Cristóbal de la Laguna, que es patrimonio mundial. Si estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de turismo cultural, la vinculación con las vías antiguas es total. Y es una de las líneas de acción que llevamos trabajando ya varios años y uno de los ejes de la tesis doctoral que pudimos leer el año pasado. En ese sentido, es interesante la vinculación de la viabilidad antigua, como dicen en Italia, la transhumancia y los itinerarios culturales. Hoy no toca, pero existe una red de itinerarios culturales que son declarados por el Consejo de Europa a nivel internacional, y que en el caso de Canarias no tiene ninguna por ahora. Ahí podríamos trabajar en diferentes entidades insulares en una propuesta de itinerario cultural europeo regional, ¿no? Y esa es una de las propuestas que hacemos en la propia investigación. Otra de las experiencias interesantes que hemos podido abordar es, ahora veremos algunas imágenes, es el Sendero Internacional de los Apalaches. Los Apalaches, como saben, es un sistema montañoso inmenso que se encuentra en América, en este caso en Estados Unidos de Norteamérica, y lo interesante es que ese sistema, ese relieve, ese modelo se repite según el mapa que pueden observar en diferentes sectores y zonas de la Tierra. Aquellas coloreadas de color, valga la redundancia, amarillo, serían las que corresponden con el sendero internacional de los Apalaches, en este caso con el relieve apalachense, que es como se denomina. Lo interesante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista patrimonial, que es el que hoy nos trae aquí, es que en Portugal hemos podido visitar el Geoparque UNESCO de la meseta meridional, el que se denomina como Naturpejo. Aquí en Canarias tenemos dos geoparques, uno desde Lanzarote, lo conocen bien, el propio Lanzarote y Archipiélago Chinijo, declarado con relativa hace muy poco, y el del Hierro, la Isla del Hierro, también como geoparque UNESCO. Es una denominación que ya lleva bastantes años aquí en España, más de 10 años, pero que en Canarias es reciente. En este caso, no tanto de turismo cultural, sino está vinculado con el turismo natural, el turismo geológico. Pero lo interesante en Portugal, que pudimos visitar, es la vinculación, como pueden ver en las imágenes, de la población local, de los gestores de ese geoparque UNESCO, con la recuperación de antiguos caseríos, por un lado, de antiguos tramos de calzadas, que algunas de ellas son de varios centenares de años, ¿no? Y por último, la vinculación con la comunidad, como vemos en la imagen, con la creación o recuperación, mejor dicho, de y rehabilitación de elementos etnográficos, culturales y, por lo tanto, recursos turísticos, amigables con el entorno, como son, por ejemplo, aquí vemos hornos o fornos comunitarios, como se dice en portugués, ¿no? Además, la recuperación, como les comentaba, de tramos de caminos antiguos, algunos de ellos que son antiguas calzadas romanas, y como en el caso que ven en la imagen, un GR, es decir, un gran recorrido que atraviesa casi todo Portugal, y que aquí, en esta zona de Portugal, ellos lo han vinculado al relieve apalachense. Existe, por lo tanto, una vinculación con el turismo cultural y el patrimonio, en este caso, paisajístico, patrimonio geológico también. Otra de las experiencias sería el de la península de Baja California en México, como pueden ver en la imagen. En ese territorio, que es casi una isla, una península, los misioneros españoles crearon toda una red, primero de misiones, y para conectarlas a ellas luego una red de caminos que vertebró y vertebra aún en día toda esa península que ven en la imagen, con un camino que ahora podremos observar, ¿no? Sería lo más parecido a un camino de Santiago en América. Hay que decir que en México ya existe un camino que está declarado como patrimonio mundial, que es el camino de tierra adentro, es un lugar espectacular, y también el patrimonio mundial, el camino que existe en el camino Inca, que une a 5 naciones de Sudamérica. Es interesante vincular esta ponencia con México, primero porque es uno de los destinos mundiales con mayor importancia, tanto por el número como por las experiencias que allí se están desarrollando. No en vano, hace unos años México ganó en Fitur el premio al destino innovador del año, y eso en un país que, como saben, es inmenso y en el que tiene muchas veces una cierta imagen que no, por decirlo así, no debe entenderse como tal, ¿no? Desde el punto de vista de la violencia, etcétera, aunque es verdad que existe, ¿no? Ahí vemos imágenes que hemos podido captar en las diferentes visitas de un México vinculado a la naturaleza, a la costa, pero no podemos olvidar el México interior. En este caso estoy hablando solo de la imagen que podemos conocer en el interior de Baja California. Esa zona que están viendo es una reserva mundial, igual que en otras tantas zonas de España, vinculada al desierto, en este caso el desierto de Vizcaíno, por cierto, un apellido vasco, un apellido español. Además del interior de la costa y del interior, tienen zonas que en Canarias también las tenemos y es una de las líneas que estamos desarrollando en la actualidad, de salinas inmensas y que se están empezando a revalorizar para de cara al turismo. Por un lado, comercialmente, desde el punto de vista de la comercialización de la sal como producto de mesa, desde época colonial y antes de la colonia, de la llegada de los españoles, pero en Canarias, por ejemplo, existe toda una vinculación cultural y, por lo tanto, como recurso turístico-cultural importante si supiéramos desarrollarlo. Igual que en España, existen salinas de interior, denominadas así, o aquellas salinas, por supuesto, costeras, que hay a lo largo y ancho de la España costera, ¿no? Ese camino real, como les comentaba, en esas manchas que ven ahí o esos puntos, serían las misiones que a lo largo de esa península existen y que pudimos conocer en diferentes estancias en 2008, 2009 y 2010 en zona más desértica o casi más desértica de México, conjuntamente con algunos otros desiertos como el de Sonora, ¿no? Esa vinculación con las misiones es interesante, como ven ahí, desde el punto de vista cultural es espectacular, es decir, habla por sí sola, y ellos han sabido vincular el patrimonio cultural con el turismo a través de lo que ellos han denominado, y en este proyecto pudimos colaborar hace ya unos años, en el de revalorizar aquellos elementos culturales y patrimoniales y asociándolos a su vez al turismo. Algo que lo tenemos muchas veces, pero que lo que no hacemos es articular una estrategia, y ellos han sabido desarrollar, por ejemplo, la ruta de las misiones en algún sector. Se ha priorizado aquellas misiones que por algún otro motivo pueden ser susceptibles de proponer como territorio, en este caso, visitable, y por otro lado vincularlo a uno de los elementos más interesantes y más innovadores, y es el vino de la Baja California Sur, no en este caso de la California, que como saben es clima mediterráneo, y allí se dan unos vinos que no tienen muchas veces que envidiar a los vinos franceses. Es más, hay, como saben, vinculación con la uva traída o llevada, según se vea, por los misioneros, tanto españoles como franceses e ingleses, a esos territorios, ¿no? Y otra de las vinculaciones interesantísimas que aquí en Canarias se está trabajando también desde hace unos años, lo que intentamos destacar es que no de manera articulada, es la vinculación con el turismo activo, en este caso la vinculación con los ranchos, esto es en Baja California, y como un símbolo natural, en este caso un ave, como es un aura, como llaman ellos, un buitre, ellos lo han vinculado a una ruta vinculando a los vecinos, ¿no?, a los rancheros y a las asociaciones de guías turísticos en este tipo de iniciativas, ¿no? Eso es en el 2010, ahora mismo esas propuestas ya se han consolidado y lo más importante, está dando de comer no solo a empresas, sino a las comunidades locales. Por lo tanto, eso sí es un turismo cultural sostenible, que muchas veces nos quedamos solo en la palabra, pero ellos han sabido, no con poco esfuerzo, pero han sabido desarrollar y lograr consolidar esa propuesta que al principio era solo teórica, ¿no? Dentro de esas acciones, pues hemos colaborado con ellos en desarrollar acciones pilotos, la creación de grupos de acción turística en esos territorios o implicar a diferentes actores de, en este caso, de ese territorio, como un parque nacional, asociaciones de guías turísticos, empresas, municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se denominaría aquí un clúster de turismo, pero va más allá porque implican a la población local, a las comunidades, ¿no?, a los ejidatarios que son allí, en este caso, a los que se denominan como tal. Una tercera experiencia sería Guatemala, en este caso un país centroamericano vecino a México, con unas características totalmente diferentes desde el punto de vista histórico, aunque vinculado con la cultura maya, pero desde un punto de vista de la historia reciente, marcado por una guerra civil que les estuvo casi 30 años marcado, ¿no? Es un territorio en el que hemos trabajado desde el año 2012 y continuamos, en el que hemos propuesto la creación del primer geoparque de Centroamérica, en este caso sería en el entorno de la ciudad patrimonial de Antigua Guatemala, y también el desarrollo de diferentes acciones que ahora podremos observar, ¿no? En primer lugar, la vinculación que existe entre el turismo cultural, el patrimonio y la historia. La historia, tanto la prehistórica, es decir, aquella precolombina de los mayas, como ven ahí a la izquierda, un camino blanco, un camino que unía las diferentes principales ciudades de Guatemala, en este caso de una zona que se denomina Tacalik Abaj, una zona arqueológica que está catalogada como zona de primer orden de protección. Y en segundo lugar, a la derecha, la ciudad colonial que les comentaba de Antigua Guatemala, que está circunvalada por volcanes, algunos de ellos activos, que ahora veremos alguna imagen, y que es una ciudad patrimonial única y es patrimonio mundial, como desde donde les llamamos desde la laguna, ¿no? La vinculación del patrimonio cultural y el turismo, en este caso, está vinculado, por supuesto, con las antiguas culturas. Esas imágenes, esas líneas que ven ahí, está vinculado con las antiguas rutas comerciales que tanto los mayas como los olmecas desarrollaban. Ese tipo de iniciativas en cualquier territorio de los que nos están escuchando se están desarrollando seguramente o se podrán desarrollar, puesto que civilizaciones antiguas y actuales pues siempre ha habido, ¿no? Lo interesante es que se ha vinculado los recursos culturales a este tipo de iniciativas turísticas, ¿no? La vinculación del café, del cultivo del café en este país centroamericano es especial, y en territorios como Europa desconocidos, es decir, el café más conocido aquí es el brasileño, el colombiano y de otras partes de América, pero el guatemalteco no, es de una calidad impresionante, ¿no? Allí pudimos desarrollar y conocer la cata de café y una ruta turística vinculando patrimonio cultural de paisaje cultural, porque al final es un paisaje cultural del café con el turismo, ¿no? La vinculación con los volcanes activos, esa fotografía está sacada de un hotel, como decir, el hotel donde podríamos estar durmiendo tranquilamente y con una cámara no muy buena, una cámara sencilla, poder sacar fotografías. Ahí no está vinculado directamente con el turismo cultural, pero sí la cultura de ese país, de ese territorio, está vinculada con los volcanes. Por lo tanto, al final tendríamos de alguna manera vincularlo con en este caso, con el turismo geológico, que es otra de las líneas que trabajamos, ¿no? El paisaje, que después veremos un ejemplo de lo que se ha desarrollado aquí en Tenerife, el paisaje es cultura, según decía algún experto, y por lo tanto en este país centroamericano uno de los motivos de mayor atracción, tanto para el turista como para el vecino, es el paisaje vinculado a los volcanes activos o no activos, ¿no? Si hablamos de recurso turístico cultural, lo que no podríamos entender a nuestra manera de ver esta ponencia sería la vinculación que la comunidad, en este caso la comunidad vecina de esa ciudad antigua Guatemala, con su entorno tanto volcánico como paisajístico. Desde un punto de vista de turismo cultural está totalmente imbricado. Solamente esa imagen ya nos da la marca, por decirlo así, de la vinculación entre comunidad, paisaje, paisaje natural y el paisaje cultural que podemos observar, ¿no? La vinculación con la comunidad es verdad que la hemos vivido personalmente y la traigo a colación por la por la vinculación tan grande que la comunidad, en este caso de San Cristóbal del Alto, una aldea con la que colaboramos desde hace ya, desde el 2012, está desarrollando toda una estrategia que es modélica. Y tal es así que se le ha invitado a esta aldea a participar en el primer encuentro internacional de turismo comunitario que se va a celebrar ahora en estos días en Colombia. Ellos han logrado crear una estructura, una cooperativa, y ellos han desarrollado toda una serie de líneas de acción con sus propios vecinos, con una formación que lleva años desarrollando, en la cual pues ahí ven los ejes de esa casa y las bases es el aspecto legal y los propios cooperativistas, pero los pilares básicos en los que se basa esa cooperativa es la artesanía, las clases de español, que es una curiosidad en ese territorio, la gastronomía, el agroturismo efectivo, puesto que en otros territorios el turismo vinculado a la agricultura se confunde con el turismo, por decirlo así, enoturismo o turismo que no tiene que ver con el agroturismo activo, aquí sí se desarrolla, el senderismo, el hospedaje como tal, y después una novedad que hemos incluido desde hace ya un tiempo y es el turismo sideral, lo que aquí denominamos como turismo de estrellas, turismo astronómico, ¿no? Los resultados son evidentes, existen 15 emprendedores que no empleo, entendamos emprendedores como personas que están trabajando e impulsando empleo. Hay más de 50 empleos, en este caso permanentes, en una población que es de varios centenares de personas. Por lo tanto, pensemos que no es una ciudad ni es un destino turístico, pero lo interesante es que esta aldea está vinculada a una ciudad patrimonio mundial y que podría ser un ejemplo para otros territorios. Es interesante saber que se ha vinculado a diferentes ofertas que ahí podemos observar de rutas que desde diferentes lugares se vienen ofreciendo al turista, ¿no? Vinculando siempre el patrimonio. Y como en México, desde hace unos años venimos colaborando en la creación de grupos de acción turística en esos territorios, el asesoramiento en turismo o en ecoturismo o la creación de grupos de trabajo vinculando a la universidad, a la Cámara de Turismo, a los empresarios locales, en definitiva a la comunidad local, ¿no?, de ese territorio. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero ahora entraríamos en las experiencias aplicadas en Canarias y, por decirlo de manera más concreta, en la isla que nos congrega hoy, como es Tenerife. Un territorio insular que está vinculado con nuestra comunidad autónoma, en la cual hay que decir, y pueden ver en esa gráfica, que la población de Tenerife podría destacarse que sería casi la mitad de la comunidad autónoma de Canarias, y que el territorio propiamente dicho insular sería la isla, el ámbito insular más importante o más grande del archipiélago. Esos datos vendrían a relacionarse como ciudad principal o mayor del archipiélago con su importancia desde el punto de vista del patrimonio y turismo cultural, con las vías antiguas, con los caminos reales e históricos que bordean en algunos casos y en otros han creado una red, una malla, que son esos mapas antiguos y esas fotografías que podemos observar de algunos tramos de caminos que aún hoy se conservan, pero que hoy no es el momento de seguir desarrollando esta ponencia, ¿no? La isla de Tenerife, como ven en la imagen, casi el 50% está protegido. Y lo interesante de este territorio es que a lo largo de los últimos años los ingresos en plena crisis no solamente que no han descendido desde el punto de vista turístico, sino que han aumentado. en estos años ya no sería cuestión de resaltarlo, puesto que es evidente que la crisis desde el punto de vista del turismo no la ha tocado, y en Canarias, sobre todo en Tenerife, no solo no la ha tocado, sino que por diferentes motivos, no solamente por la mayor o menor calidad del destino turístico Tenerife, sino por otros temas coyunturales, como ustedes saben, como el terrorismo, pues los problemas que hay ahora mismo en todo lo que es el Oriente Medio, etcétera, etcétera, pues ha hecho que nuestros competidores les pase factura, y al final a una isla como Tenerife, un destino que está a menos de 4 horas de Europa, que tiene una serie de rasgos de calidad y de cantidad de turismo importante, como a nadie se le escapa, pues se ha beneficiado, ¿no? Con todo esto, con todo lo que venimos comentando, sí sería interesante resaltar ese cambio de tendencia en el aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio como recurso, en este caso territorial o turístico. Ese cambio de tendencia que en algunos sectores de la isla se viene desarrollando, y que podría ser esta tabla que ven aquí, o esa imagen, podría ser aplicable a cualquier otro destino del mundo, sería el que cualquier destino, si se quiere denominar como sostenible, no puede ser solo, y eso es algo evidente, pero que no sobra destacarlo, no puede tener solamente una pata de interés económico si no tiene en cuenta también el interés social y cultural. Y de ahí lo interesante de estas experiencias que hemos ido viendo a lo largo de la ponencia, en el cual en diferentes territorios como Italia, México, Portugal y Guatemala, pues en diferentes sectores se está desarrollando este cambio de tendencia, ¿no? Y que en destinos turísticos como Tenerife y otros que hemos visto, pues podrían ser aplicables este tipo de medidas, ¿no? Se ha trabajado y se está trabajando en la implicación comunitaria o la implicación social. Si estamos hablando de turismo cultural, entendemos que no puede ser entendido como tal si no se implica a la población en el arraigo, en el conocimiento y en la protección y conservación de su patrimonio. En este caso hablamos de un patrimonio ligado a los caminos, pero podríamos hablar del patrimonio asociado a la arquitectura, a los bienes muebles o a los bienes inmateriales. Es decir, al final todo es patrimonio, ¿no? Se han desarrollado y se siguen desarrollando diferentes actividades que, ligadas a la cultura, están, por decirlo así, cubriendo un espacio que hasta hace unos años no se cubría, sobre todo en aquel sector de la isla que hablábamos al principio, que tiene la mayor parte de los turistas alojados, pero donde menor número de actividades culturales desde el punto de vista estratégico, vuelvo a decir, no desde el punto de vista numérico, que existen bastantes actividades, pero no desde un punto de vista de una línea estratégica de acción, ¿no? En ese sentido, el paisaje en Tenerife vinculado a la naturaleza y a los espacios que en geografía denominamos como espacios rural urbanos o periurbanos, son evidentes, ¿no? Es decir, la imagen o las imágenes que vemos aquí, que no es en diferentes épocas del año, sino en diferentes sectores de la isla de Tenerife, pero como fondo siempre el Parque Nacional del Teide, en este caso la montaña, como saben, más alta de España, que es el Teide, ¿no? En este caso, el de la izquierda, un paisaje rural y de montaña. Estamos hablando de un paisaje que está protegido, el paisaje en este caso, si no me equivoco, es el de los Nateros, y el de la derecha es el paisaje rural urbano y de montaña en la isla de Tenerife, que podría ser interesante destacar cómo en otros sectores de España se está desarrollando diferentes acciones para recuperar antiguos trazados o tramos de carreteras y vincularlas al paisaje. Por lo tanto, son carreteras paisajísticas, y se está haciendo una labor interesante. Hace unos años en La Coruña pudimos participar en un congreso internacional sobre este tema, y cómo en diferentes sectores de la península ibérica, sobre todo, se estaba desarrollando esta línea de carreteras que no se usan o con un estado de abandono importante, pues reutilizarlas, revitalizar no solo a la carretera físicamente, que también con una serie de criterios que hay que establecer, sino a la población afecta a esa carretera, ¿no? Y eso sí es interesante desde el punto de vista turístico también, ¿no? En Tenerife tenemos ejemplos interesantes, llamativos, de la percepción que tanto los paisajes tienen por parte de los residentes como por parte de los visitantes. No es el momento hoy aquí de explicar cuáles son esos sectores que están viendo la imagen, puesto que no es el caso, pero sí, si se fijan, que no siempre lo que para los residentes es paisaje representativo de su territorio, para los turistas lo es. Y eso es importante destacarlo, puesto que muchas veces las políticas que se desarrollen de cara a la puesta en valor del paisaje, del patrimonio y de, en este caso, en definitiva, del turismo cultural, tiene que ir a la par de aquello que considera el vecino como importante y de aquello que el visitante por primera vez que viene a Tenerife también lo considera interesante, llamativo, importante. Y muchas veces nos olvidamos de esa vinculación entre paisaje percibido por el residente, paisaje percibido por el visitante. En ese sentido, nos parece interesante establecer y hemos establecido una fase del ciclo de corresponsabilidad, lo denominamos así, vinculando esta cadena de valor que al principio comentábamos con los propios vecinos, con la propia comunidad. Muchas veces las fases, cuando hablamos de fases, acción por la oferta, nos referimos de aquellas acciones que muchas veces desde la administración pública se ofertan a tanto a los turistas como a los vecinos, pero quedan solamente en una dirección, se oferta. La segunda fase es aquella en la que en algunos destinos turísticos van mucho más avanzados de esto, en otros no, y en otros ya se ha llegado a invertir y son destinos turísticos, como ustedes saben, maduros o que están siendo totalmente abandonados, ¿no? En este caso las acciones son cuando ya tanto los turistas como los residentes demandan diferentes acciones, diferentes líneas de actuación, ¿no? Estoy hablando en ámbito solamente del patrimonio y del turismo cultural, ¿no? La tercera fase sería donde la participación, estamos hablando, por ejemplo, de la creación de esos grupos de acción turística y también denominados, aunque no es lo mismo, clusters, pues la participación y consulta es básico para, por decirlo así, dar respuesta a esa demanda, ¿no? A esa consulta entre actores, ¿no? El cuarto sería la cuarta fase donde tanto la comunidad ya crea y desarrolla sus propias iniciativas y por último donde la comunidad, cuando hablamos de comunidad puede ser los propios empresarios locales de un destino turístico dado, pues desarrollan toda una serie de programas, de líneas de acción que tienen muchas veces que ir de la mano de la administración pública, faltaría más, pero muchas veces se pueden desarrollar a diferentes niveles este tipo de acciones sin esperar a que la administración pública las desarrolle, ¿no? Deberíamos ver en qué fase estamos en cada uno de los sectores y de un mismo destino turístico y poder desarrollarlo. Vuelvo a decir, dentro de lo que sería la línea de patrimonio y turismo cultural, ¿no? Para ir terminando, en los últimos años nos han ido invitando y hemos trabajado en diferentes reuniones para vincular lo que se denominaría el patrimonio natural y el cultural de la isla de Tenerife con la participación de diferentes agentes o actores. Lo que comentábamos al principio de la vinculación con la comunidad, si no es un destino sostenible, ¿no? En este caso, el Parque Nacional del Teide, que este año ha recibido por primera vez más de 4 millones de visitantes, en el año 2016 superó los 4 millones de visitantes, de manera además sostenida y que se espera, en principio, que, que no baje de manera brusca. Lo interesante es que la participación en ese tipo de iniciativas se está consolidando, y en la cual fue una reunión sectorial en la cual se invitó a diferentes entidades, federaciones vinculadas al patrimonio de la isla. Una isla de Tenerife, como pueden ver ahí, en la cual en su sector más importante desde siempre de cara a la vinculación con el turismo, como es el turismo de playa, no tiene vinculado a ese turismo de playa diferentes recursos culturales como son salinas, que en algún sector de la isla de Tenerife todavía es activo. No pensemos en salinas industriales, sino tradicionales o naturales, o la vinculación con los faros. En este caso hay una excepción en la isla de Tenerife, puesto que en un municipio del sur de la isla ya se está empezando a trabajar en la recuperación y puesta en funcionamiento de un faro como restaurante, y en algunos sectores hay propuestas otras iniciativas como la isla de La Palma como hotel, ¿no? Es interesante esto, puesto que en sectores donde tenemos espacios naturales protegidos, donde tenemos la mayoría de los visitantes, no se ha desarrollado esta vinculación con sus recursos litorales asociados a caminos costeros, a senderos litorales, ¿no? Pero tampoco, y es una de las líneas que ahora mismo se está desarrollando en Tenerife, no se ha vinculado históricamente el turismo con el sector primario, con la agricultura, con el paisaje. Por lo tanto, es interesante vincularlo en una isla donde pueden observar en las imágenes, tenemos, entre otras, la existencia de ese parásito del nopal, de la tunera, como es la cochinilla, que se utilizó hoy en día muchísimo menos como tinte textil. En segundo lugar, el plátano, muy conocido en muchas partes del mundo, el plátano de Canarias, pero infrautilizado desde el punto de vista turístico. Y en ese sentido, hace unos años sí se ha desarrollado una línea de trabajo para vincular el turismo con el plátano por medio de rutas turísticas, ¿no? En tercer lugar, la viña, todo lo que tiene que ver con el enoturismo y el agroturismo activo. Como decíamos, en Guatemala sí se desarrolla como tal, aquí en algunas fincas y en algunos sectores, pero no de manera estratégica, ¿no? Y por último, el almendro, o los almendreros, en este caso en la isla de Tenerife y Gran Canaria, muy conocidas las rutas turísticas vinculadas a este producto, y que cada vez más se está vinculando al turismo, en este caso de senderismo, pero también al turismo cultural con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por último, hace poco estuvimos presentes en un grupo de trabajo, en una mesa de trabajo que Turismo Tenerife denomina Estrategia Turística de Tenerife, Turismo y Cultura, es lo que denominan el 2020, y el objetivo es tener una visión consensuada con diferentes actores para vincular el turismo con la cultura. En un día como hoy, en el que estamos hablando de turismo cultural, de modelización, de experiencias, pues creemos que es interesante que se sepa que desde la institución, nosotros como invitado externo, podemos ir trabajando en esa línea estratégica que comentábamos antes que adolecía, y que por lo tanto tal es así que adolecía, que hoy 2017 es cuando se empieza a trabajar en esa línea en la institución insular, y es como debe ser así, vincular el turismo con la cultura. Y por último, cifras que nos daban en esas reuniones, cifras interesantes como que la visita a los museos, conciertos y exposiciones en la isla de Tenerife en el año 2016, con un universo de 11.000 encuestas, que nos parece un universo interesante, importante, fiable, estimable, estamos hablando de que fue practicada esa visita por el 5,2% de los turistas llegados a Tenerife, es decir, alrededor de 250.000 turistas. Y eso es dentro de una oferta que no está sistematizada, como han visto, y que no tiene una línea estratégica a años vista, como hemos podido observar. Por lo tanto, existe una base de turistas que ya sin oferta clara, sí de manera puntual o sí desde origen, vienen, es proceso para ese tipo de actividades, pero imaginemos si desde un punto de vista estratégico se pudiera articular una serie de líneas de acción en este sentido. Y por último, decía el antropólogo Marc Augier, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, que en turismo y en el paisaje existen, en este caso en el territorio, dos conceptos, el del lugar y no lugar. El no lugar sería todo aquel que el turismo convierte en más de lo mismo, y el lugar sería aquel que la población local ha creado a lo largo de los decenios, de los siglos, como lugares únicos, lugares que aportan identidad y que tienen una personalidad propia, al contrario de los no lugares, que saben que el caso de los aeropuertos y de muchos de los puertos que visitamos a lo largo y ancho del planeta son totalmente no lugares, ¿no? Y finalmente, bueno, agradecer la participación en el día de hoy en este curso de modelización, de modelos, de experiencias, y ahora quedaría pues pasar la palabra, si no me equivoco, a Lanzarote y pasar la palabra a los posibles intervinientes. Gracias.
Vale, muchas gracias. Bueno, es el turno de si quieran preguntar desde algún centro asociado. Es el momento de si tienen dudas, sugerencias.
Si no, nos vamos.
Yo tengo aquí una pregunta, por ejemplo, que le hacen desde el chat, y es realmente cómo este turismo cultural que se está dando en Tenerife ha contado también con la cultura, con la historia, con la cultura aborigen, con la historia aborigen.
Bueno, como les comentaba, no se ha desarrollado, y lo digo como externo a las administraciones públicas, como investigador en este caso, no se ha desarrollado, como ven, una estrategia para vincular el turismo con la cultura. Existe en Tenerife, faltaría más, pues museos que vinculan la cultura de Tenerife con el mundo aborigen, con el mundo guanche, con el mundo de los habitantes que estaban antes de la llegada de los castellanos, ¿no? Eso, por supuesto, que existe en diferentes museos, como el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Hay otros como el Museo de Antropología, el Museo de Historia, Museo X, ¿no? Pero no existe como tal una estrategia que vincule, como ya decía, el turismo a no solo a la cultura aborigen, que sería una de las ramas importantes que hay que desarrollar, sino al turismo cultural, pues el del paisaje, porque el paisaje es un turismo vinculado a la naturaleza, pero sobre todo al hombre, ¿no? Al ser humano, a la cultura. Y no se ha desarrollado como tal, ¿no? Se ha desarrollado, se ha priorizado en otro tipo de turismo, como saben, una inercia de los años 50, 60 en Canarias, del turismo masivo, y después se pasó a otro tipo de turismo que ya va abriéndose a otro tipo de sectores. En los últimos años, el que está más fuerte o el que se está desarrollando más es el vinculado al turismo activo, o en México, que se denomina como turismo alternativo, y ahí podríamos incluir la última baza, que es esa del turismo cultural. Las autoridades están viendo que hay que desarrollar y hay que competir con otros destinos, y no se va a poder competir sino con, como se sabe, ¿no? Eso está todo inventado en turismo, con la calidad y con las experiencias, en este caso vinculadas con una cultura, tanto la aborigen como la posterior,
¿no? Muchas gracias. Después hay otra pregunta también que te hacen en el chat, que es la potencialidad que tiene Tenerife para constituirse en geoparques o para que algunas de sus zonas sean geoparques. No sé si tú podrías valorar también esa posibilidad.
Bueno, o sea, es una pregunta interesante. Es decir, lo que tenemos que primero saber qué es un geoparque, que a lo mejor hoy no es el momento de establecerlo. Sería interesante que los que estén interesados busquen la información en la UNESCO. Hay una red internacional de geoparques, una red nacional, y en Canarias existen dos por ahora, ¿no? El Geoparque del Hierro y ahí en Lanzarote, como bien sabes, Lanzarote y Archipiélago Chimijo, ¿no? Que es como se denomina oficialmente. ¿Tenerife podría hacerlo? Bien. Tenerife a lo mejor sería la isla en la que podría hacerlo, o buscar otras islas, puesto que el geoparque lo que se en principio se establece para favorecer a las comunidades que están muy vinculadas con el patrimonio geológico, y además suele ser una propuesta que se hace para fortalecer a la población local, que en este caso, imaginemos la Isla del Hierro, pues tiene una oportunidad, puesto que no es parque nacional, no es un territorio que esté vinculado al turismo como es Tenerife, al turismo me refiero de masas, un número tan grande, y Tenerife a lo mejor tendría que estudiarse de una manera, bueno, no sé si por sectores, no sé si toda la isla, pero a lo mejor, digo a lo mejor porque hay que estudiarlo y analizarlo, y uno como investigador no puede mojarse si no lo ha trabajado o investigado, pero habría a lo mejor otras islas donde se podría priorizar esa propuesta, ¿no? Lo interesante es saber qué es un geoparque, para qué crear un geoparque, y cuando ya está creado y sabemos para qué existe, pues saber cómo se desarrollar lo que un geoparque contiene, ¿no? Que sería en este caso la puesta en valor de un patrimonio geológico y de la comunidad, en este caso de la sociedad asociada, ¿no?
Mi pregunta es si ese acercamiento entre turismo y cultura, no hay el riesgo de que termine acabando o neutralizando o igualando las manifestaciones culturales autóctonas. El otro día, desde Málaga, nos decía que en la zona de turística multiplicaba por 10 la población, entonces no cabe el riesgo de que termine el turismo, la invasión turística, invasión con todas las comillas que usted quiera poner, termine comiéndose la auténtica cultura popular de los pueblos.
Bueno, esa es una buena pregunta y difícil de responder en pocos minutos. Eso daría para otro curso. Pero bueno, a eso que usted se refiere se le suele denominar aculturización de un destino, ¿no? Y bueno, es un riesgo que podemos correr. En otros lugares ni nos lo hemos pensado. Y también habría que pensar hasta qué punto la cultura, que eso se habló en esa mesa de trabajo que comentaba antes, de Turismo Tenerife, que ha creado recientemente, la cultura censo estricto como tal, la cultura al final es la suma de conocimientos, de experiencias, de implicación de diferentes culturas, valga la redundancia, en un territorio dado, ¿no? La cultura canaria no se podría entender sin entender que Canarias es una implicación de europeos, americanos y africanos, ¿no? Entiendo lo que usted me quiere decir, y es que el peligro de que se pierda eso que comentábamos antes de los lugares, ¿no? La esencia, el sentimiento de identidad, ¿no? Y ahí es donde habría que trabajar. El problema, pienso yo, es si no lo abordamos con este tipo de grupos de trabajo, vinculando a la población local que se sume, no administraciones solamente o expertos, sino a la propia población local, a las asociaciones culturales de un territorio, a los investigadores, a las universidades y también a la masa crítica, ¿no? Aquellas personas que no están de acuerdo con algunas de las acciones que se están desarrollando, tendremos que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? a ver cómo se desarrolla. Y desde el punto de vista de lo que usted dice de la capacidad de carga o acogida, que es como se denomina en América también, es un fenómeno que está sucediendo, como usted bien sabe, en Venecia, en Barcelona, en Cinque Terre, en Italia, y que se le tiene que poner algún tipo de, bueno, vamos a llamarlo así, de análisis, no me atrevo a decir control o fronteras, puesto que, bueno, esos son temas mayores, ¿no? Pero sí hay que estudiarlo, analizarlo y ver qué alternativas se le puede dar a territorios, en este caso como Canarias, que son territorios finitos, ¿no? En el sentido de que tienen delimitados por mar en todos sus lados, ¿no?
Bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta desde otro centro asociado. Si no, yo creo, José Juan, que quedamos por terminada la charla. Muchas gracias. Sí, sí. La conferencia ha sido muy amena. Eso lo refrenda los comentarios que se han hecho en el chat, los comentarios en los centros. Y decirles que nos vemos el próximo jueves 6 de abril con la charla desde Córdoba que va a impartir don Francisco de Borja Luque. Bueno, muchas gracias y hasta el día 6 de abril.
Muy bien, muchas gracias a todos, sobre todo a Lanzarote por la coordinación. Gracias, un saludo.